desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Cooperativas y Pequeñas Medianas Empresas alienta a las pequeñas y medianas empresas a utilizar la tecnología digital para aumentar la competitividad de los productos y ampliar la comercialización. La ministra de Trabajo de Indonesia, Ida Fauzia, realizó una visita de trabajo a Tailandia y se reunió con el embajador de la República de Indonesia en el Reino de Tailandia, Rahmat Budiman. Palestina insta a aplicar la solución de los dos estados. Ministro de Relaciones Exteriores chino dijo que Beijing no se pone del lado de Rusia en el conflicto. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El Ministerio de Cooperativas y las Empresas Medianas y Pequeñas alienta a las pequeñas y medianas empresas a utilizar la tecnología digital para aumentar la competitividad de los productos y ampliar la comercialización. Citado por Investor el domingo 18 de febrero, el secretario del Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Arif Rahman Hakim, dijo que la tecnología es un instrumento importante en los esfuerzos por aumentar la capacidad empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas. Espera que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan optimizar el papel de la tecnología desde el proceso de producción, el embalaje y el marketing para poder ganar la competencia. Arif cree que la economía digital se convertirá en una nueva fuente económica para las micro, pequeñas y medianas empresas en todas las fases, desde la producción hasta la venta. Su equipo también se compromete a brindar asistencia a los actores empresariales para que obtengan conveniencia en términos de acceso a la legalidad empresarial, como brindar servicios fáciles para que las micro, pequeñas y medianas empresas obtengan números de identificación comercial, certificación halal y licencia de productos para la industria del hogar mediante la colaboración intersectorial. La ministra de Trabajo, Ida Fauzia, realizó una visita de trabajo a Tailandia y se reunió con el embajador de la República de Indonesia en el Reino de Tailandia, Rahmat Budiman. Discutieron planes para la cooperación en materia de formación y aprendizaje. En su declaración escrita del domingo 18 de febrero, la ministra Ida Fauzia dijo que se podrían llevar a cabo diversos programas de formación y aprendizaje entre Indonesia y Tailandia, como la formación de técnicos en tecnologías de la información y la comunicación, expertos en logística, trabajadores de la salud y programa de capacitación en idioma tailandés para posibles trabajadores migrantes. Aparte de eso, también se mapea el potencial de los trabajadores calificados de Indonesia. Se promueven programas de colocación laboral segura para ambos países, así como la importancia de la protección de los trabajadores indonesios que trabajan en Tailandia. El ministro de Empresas de Propiedad del Estado, Erick Thohir, enfatizó la importancia de construir un ecosistema de vehículos eléctricos para acelerar el desarrollo de la industria de los vehículos eléctricos. Citado por Antara el domingo 18 de febrero, Erick Thohir cree que la intervención gubernamental en la industria automotriz es algo normal si queremos acelerar el crecimiento de la industria. Destacó que en la década de 1980 el gobierno también llevó a cabo un programa de apoyo para llevar a cabo la industrialización de motos y automóviles. Erick explicó que se considera que la opción de subsidio para automóviles y motocicletas eléctricos importados puede acelerar el crecimiento de la industria de motocicletas eléctricas y baterías de automóviles en Indonesia. Esto es posible porque Indonesia controla el níquel, la principal materia prima para las baterías de motos y coches eléctricos. La Embajada de Polonia está explorando la cooperación con el gobierno de la ciudad de Pekanbaru en diversos campos, visitando al gobierno, los círculos empresariales y las universidades en la capital de la provincia de Riau del 19 al 21 de febrero de 2024. Citado por Antara el domingo 18 de febrero, el jefe adjunto de misión de la Embajada de Polonia, Piotr Firlus, afirmó en su declaración que su equipo considera la ciudad de Pekanbaru como uno de los principales centros económicos de Indonesia y que contribuye de manera significativa a la economía regional y nacional. Según Piotr Firlus, la digitalización y el transporte son sectores interesantes para la colaboración. Piotr Firlus también afirmó que la Embajada de Polonia fomenta la cooperación educativa y científica, que puede incluir proyectos de investigación conjuntos, intercambios académicos y asociaciones entre instituciones. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, apunta al establecimiento de 6.000 vías turísticas durante 2024 para incrementar el crecimiento económico nacional. Citado por Antara, Sandiaga, después de dar una conferencia pública sobre Blue Ocean Strategy Fellowship en Sentul, Bogor, Jawa Occidental el domingo, explicó que los 6.000 pueblos turísticos podrían contribuir más tarde con alrededor del 4,5% del ingreso interno bruto a nivel nacional. También cree que si los 6.000 pueblos tienen éxito, habrá 4,4 millones de puestos de trabajo adicionales en el sector de la economía creativa. Dijo que actualmente hay dos pueblos turísticos en Indonesia que se consideran los mejores a nivel mundial: el pueblo turístico de Langreran en Yogyakarta y el pueblo turístico de Panglipuran en Bali. El primer ministro palestino Mohammad Taieh en la conferencia de seguridad de Múnich en Alemania el domingo 18 de febrero instó a que se alcanzara un acuerdo lo antes posible entre los grupos de lucha palestinos e Israel y enfatizó que la solución de dos estados podría implementarse de inmediato. Citado por Antara el domingo, Taieh dijo que es necesario implementar un alto el fuego de inmediato y facilitar la entrada de ayuda internacional a Gaza. Steyer también enfatizó que Palestina quiere la liberación de todos los rehenes y quiere llegar a un acuerdo. La conferencia de seguridad de Múnich terminó el domingo con discursos de líderes y conversaciones de alto nivel sobre los desafíos de seguridad en todo el mundo, en particular la guerra en Ucrania y la incursión de Israel en la Franja de Gaza. El ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi, en una declaración el domingo 18 de febrero, dijo a su homólogo ucraniano que Beijing no vende armas a Rusia para luchar contra Ucrania. Citado por la AFP el domingo 18 de febrero, Wang Yi afirmó que China es una parte neutral en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Anteriormente se consideraba que China estaba del lado de Rusia porque se negaba a condenar a Moscú por su ataque a Ucrania. Se sabe que China y Rusia han aumentado la cooperación económica y los contactos diplomáticos en los últimos años. La asociación estratégica entre los dos países se ha vuelto más estrecha desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Wang Yi espera que las relaciones entre China y Ucrania se desarrollen con normalidad y sigan beneficiando a ambos países. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre los países del Grupo de los Siete o G7 apoya la creación de un Estado palestino y pide el fin de la guerra. Los países del Grupo de los Siete o G7, formado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón, más representantes de la Unión Europea, apoyan el establecimiento de un Estado palestino y enfatizan que el proceso hacia esa dirección debe comenzar con el cese de los combates en Gaza. El ministro de Relaciones Exteriores italiano Antonio Tajani después de asistir a una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores de los miembros del G7 en la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania el sábado, dijo que poner fin al conflicto facilitaría la liberación incondicional de los rehenes israelíes y ayudaría a la población civil palestina que necesita de asistencia humanitaria. Añadió que poner fin al conflicto también permitiría comenzar negociaciones que, con suerte, conducirían a la creación de la paz. Por otro lado, los ministros de Exteriores del G7 también condenaron a Hamas, el grupo de resistencia palestino, y descartaron su papel político en Gaza si terminara la guerra. El grupo G7 apoya a la autoridad palestina en Cisjordania, ocupada por Israel, pero exige una reforma para que pueda convertirse en un protagonista en Gaza. Los ministros de Exteriores del G7 también condenaron los actos de violencia de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania ocupada, que habían aumentado desde el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo el sábado que los críticos que piden a Israel que no emprenda acciones militares en Rafah, en la práctica están diciendo que Israel está perdiendo la guerra contra Hamas. En su declaración, Netanyahu también indicó que las tropas israelíes seguirían entrando en Rafah incluso si se acordaran negociaciones para la liberación de rehenes. La declaración del grupo G7 muestra la creciente preocupación del mundo por el creciente número de víctimas de la guerra en Palestina. Se espera que el G7, como grupo de países con las economías más grandes del mundo, pueda detener las acciones ciegas de Israel, que ya no solo quiere tomar represalias contra los ataques de Hamas, sino que quiere borrar a Palestina del mapa mundial. Más de 28.000 palestinos han muerto en ataques israelíes en la Franja de Gaza. El ataque terrestre planeado por Israel contra la ciudad de Rafah en el sur de Gaza, cerca de la frontera con Egipto, tendría consecuencias aún peores para los civiles allí, especialmente cuando Rafah es ahora el lugar donde alrededor de 1,5 millones de palestinos han sido desplazados por la guerra. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 19 de febrero. La batalla de Iwo Jima del 19 de febrero al 26 de marzo de 1945 fue una gran batalla en la que el cuerpo de marines de los Estados Unidos y la armada de los Estados Unidos, con un total de 30.000 tropas, desembarcaron y finalmente capturaron la isla de Iwo Jima de la mano del ejército imperial japonés. La batalla de 5 semanas fue una de las más feroces y sangrientas de la Guerra del Pacífico. A pesar de las numerosas bajas en ambos bandos, la victoria estadounidense estuvo asegurada desde el principio. La abrumadora superioridad de Estados Unidos en número y armamento, la supremacía aérea, la imposibilidad de una retirada o refuerzo japonés y la escasez de alimentos y suministros para Japón no permitieron que Japón ganara la batalla. Pasamos al 19 de febrero de 1962, la conmemoración del Día del Comando Nacional de Defensa Aérea. El 19 de febrero de 1962 se celebró el Día Nacional del Comando de Defensa Aérea. En referencia a los archivos de la Biblioteca Nacional, el Comando Nacional de Defensa Aérea es el comando principal más importante dentro del Cuartel General del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea de Indonesia. Esto se debe a su tarea de supervisar los diversos movimientos de aeronaves que atraviesan el territorio indonesio. El Mando Nacional de Defensa Aérea tiene 4 mandos sectoriales, es decir, en Jakarta, Makassar, Medan y Biak. Inicialmente, el Comando Nacional de Defensa Aérea se denominó Centro de Operaciones Sectoriales. El Centro de Operaciones Sectoriales consta de una serie de elementos de fuerza en previsión de ataques aéreos por parte del Gobierno Revolucionario de la República de Indonesia, Permesta, en Java y Sumatra. Terminamos con el 19 de febrero de 1978. Las tropas egipcias asaltaron el aeropuerto de Larnaca. El 19 de febrero de 1978, Egipto se enfrentó a un asesinato y secuestro de un avión llevado a cabo por 2 hombres armados. Cuando Cypriot Airlines 18 regresó al aeropuerto de Larnaca, Chipre, el ejército egipcio se movilizó para rescatar a los rehenes. Sin embargo, en este incidente hubo falta de comunicación entre las autoridades chipriotas y el ejército egipcio. Egipto tenía la intención de rescatar a los rehenes, pero Chipre pensó que las acciones de Egipto podrían poner en peligro las negociaciones con los secuestradores del avión. Como consecuencia, se produjo un tiroteo entre agentes cipriotas y egipcios. En el aeropuerto de Larnaca, cuando los autores y los rehenes llegaron al aeropuerto. Tras este incidente, las relaciones entre Egipto y Chipre siguieron calentándose. El presidente chipriota Kyprianou se disculpó y ofreció hacer las paces con Egipto. Mientras tanto, los dos secuestradores del avión fueron a juicio. Inicialmente fueron condenados a muerte, pero el veredicto se cambió posteriormente por cadena perpetua.
Kini semua kau ulangi.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, China dispuesta a cooperar con el nuevo gobierno de Indonesia. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China dijo que está dispuesta a cooperar con el nuevo gobierno de Indonesia. Esta declaración se hizo en respuesta a las elecciones presidenciales. Citando un informe de la agencia de noticias Antara, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China dijo en una declaración escrita el jueves en Beijing que China quiere continuar la cooperación con Indonesia para construir una relación de confianza mutua. China considera a Indonesia un vecino cercano. El portavoz dijo que está contento de que las elecciones de Indonesia se han celebrado sin problemas. La República Popular China mantiene buenas relaciones con Indonesia. En los últimos años, las relaciones entre la República Popular China e Indonesia también han mantenido un fuerte impulso y han abierto un nuevo capítulo para construir conjuntamente una comunidad de futuro compartido. La declaración dice que la República Popular China continuará profundizando la cooperación estratégica en su conjunto y promoverá relaciones sanas y estables entre la República Popular China e Indonesia a largo plazo, con el tema principal de construir una comunidad que tenga un futuro compartido para que pueda crear beneficios para ambas comunidades. En las elecciones de 2024 participaron tres parejas, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka y Ganjar Pranowo Mahfud MD. De acuerdo con el reglamento de la Comisión de Elección General número 3 de 2022, la recapitulación nacional de votos para las elecciones de 2024 está prevista desde el 15 de febrero hasta 20 de marzo de 2024.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia hoy trata sobre el parque turístico de Kambang Iwak, Sumatera del Sur. Oyentes, el parque turístico de Kambang Iwa es un hermoso parque urbano con un lago en el medio que ahora está cada vez más concurrido y es visitado todos los días por residentes y turistas de Palembang. El parque de Kambang Iwa está ubicado entre la calle Tasik y la calle Sutomo en la ciudad de Palembang. Este parque, que ocupa una superficie de unas 5 hectáreas, está dotado de diversas instalaciones que se actualizan continuamente. Estas instalaciones incluyen un parque infantil, asientos, grifos de agua potable e instalaciones de punto de acceso gratuito para aquellos que quieran acceder a internet mientras se relajan y disfrutan del jardín sombreado. Este parque turístico es una de las atracciones turísticas favoritas para disfrutar del ambiente verde y de varios edificios patrimoniales holandeses. Kambang Iwa se ha convertido en una de las instalaciones públicas de reunión de los ciudadanos de Palembang, ya que está equipado con diversas instalaciones de apoyo. La ubicación de este parque no está lejos del centro de la ciudad de Palembang, hace que Kambang Iwa sea de fácil acceso tanto en transporte público como privado. No hay que pagar entrada para acceder a esta zona. Al entrar en Kambang Iwa, nos reciben frondosos árboles verdes. En el centro del parque hay un lago limpio equipado con una fuente que funciona cada hora durante todo el día, y en medio del lago hay un puente de unos 200 metros de largo. El puente divide el lago y conecta la calle Tasik y la calle Sutomo, que está al otro lado. Aparte de eso, este parque también está equipado con instalaciones e infraestructura que pueden hacer que los turistas se sientan como en casa, charlando allí durante mucho tiempo. Hay una pista para correr para aquellos que quieran hacer ejercicio, y luego hay muchas áreas para sentarse en el borde del lago del parque. En la zona del parque también hay multitud de puestos o puestos de comida que sirven diversos menús. La hora recomendada para visitar Kambang Iwa es por la mañana y por la noche, porque a esa hora el aire es lo suficientemente fresco y cómodo para disfrutar de este parque. Por su ubicación estratégica, este parque es un lugar de encuentro para que los jóvenes realicen actividades como patinar, bailar, tocar la guitarra, tomar fotografías, etc. Por la noche, este parque todavía está lleno de visitas porque es muy brillante con luces decorativas que rodean casi todos los rincones del parque.
Di setiap hari terasa indah. memimpi dan anganku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Di Solo. Di Solo, que significa en solo. A continuación, ustedes van a escuchar una conversación con el título Sebelum Membeli Batik. Sebelum Membeli Batik, que significa antes de comprar batik. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero de Australia, y Ayu, una compañera de la comunidad de flocks de Chris en Kampung Batik, Lavean Solo. Chris expresó su deseo de saber cómo hacer batik antes de comprarlo. Vamos a escuchar su conversación.
Di Kampung Batik Lawean Solo ini, kita bisa membeli beragam baju batik. Kita juga bisa belajar membatik.
Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Sebelum membeli batik. Sebelum membeli batik, que significa antes de comprar batik. Los pronunciaré lentamente y pueden repetirlos después de mí. Sebelum. Sebelum, que en español significa antes. Membeli. Membeli significa comprar. Baju batik. Baju batik significa ropa de batik. Ingin tahu. Ingin tahu, que significa querer saber. Cara. Cara, que significa método o forma. Membuat. Membuat, que significa hacer. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Que significa antes de comprar ropa de batik, quiero saber cómo hacerla. Kampung. kampung, que significa pueblo. La vean solo. La vean solo. Que significa la vean solo. Bragam. Bragam. Que significa varios o varias. Belajar. Belajar. Que significa aprender. Membatik. Membatik. Que significa hacer batik. En la conversación hemos escuchado la siguiente expresión. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya. Que significa, antes de comprar ropa de batik, quiero saber cómo hacerla. En esta oración hay una palabra sebelum. Sebelum, que significa antes de, que conecta las dos partes del enunciado, es decir, saya membeli baju batik dan saya ingin tahu cara membuat batik. Saya membeli baju batik dan saya ingin tahu cara membuat batik. Que significa compro ropa de batik y quiero saber cómo hacer batik. En el contexto de esta conversación, Chris tenía el deseo de saber cómo hacer batik antes de comprar ropa de batik. La conjunción sebelum. Sebelum, que significa antes de, se coloca antes de la parte de la oración que indica la siguiente actividad. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la conjunción sebelum. Sebelum, que significa antes de. Sebelum pergi ke kampung batik Lawean, Chris menyiapkan peralatan vlognya. Sebelum pergi ke kampung batik Lawean, Chris menyiapkan peralatan vlognya. Que significa antes de ir al pueblo de batik, Chris preparó su equipo de vlogging. Chris berfoto dengan perajin batik sebelum pulang. Chris berfoto dengan perajin batik sebelum pulang. Que significa Chris se tomó fotografías con los artesanos del batik antes de regresar a casa. El pueblo de batik de Lawean es uno de los destinos turísticos de la ciudad de Solo. Esta zona es uno de los centros de la industria del batik. Este pueblo está en el área del distrito de Lawean. Se dice que Lawean proviene de la palabra lave, que significa hilo. En el pasado, muchos residentes de esta zona fabricaban telas de alta calidad. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, escuchemos una vez más la conversación.
Di Kampung Batik Lawean Solo ini, kita bisa membeli beragam baju batik. Kita juga bisa belajar membatik.
Sebelum membeli baju batik, saya ingin tahu cara membuatnya.
Oyentes, terminamos el programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio con una conversación titulada Sebelum Membeli Batik. Sebelum Membeli Batik, que significa antes de comprar batik. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferentes. Gracias por su atención.
Maukah lagi kau mengulang ragu dan sendu yang lama? Dia yang dulu pernah bersamamu memahat kecewa. Atau kau inginkan yang baru, sungguh menyayangimu. Aku ingin jadi milikku, bersamaku mulai hari ini hilang ruang untuk cinta yang lain.
khawatir meski ada kecewa. Aku yang dulu tak begitu lagi takkan ku ulangi. Jangan dulu engkau berpaling, beri ku kesempatan. Aku mulai hari baru, hilang ruang untuk cinta yang lain.
Lupakan dia, pergi denganku.
Lupakanlah ragu denganku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Pergi Untuk Kembali. Pergi Untuk Kembali, que significa salir para regresar, cantada por Oki Kumala. Esta canción, compuesta por Mingus Tahitu, ha sido cantada por varios cantantes en diversas versiones, como Bruri Marantika, Mele Guslau y Diana Nasution. La última fue cantada por Marcelo Tahitu. Esta canción fue popular en los años 70 y 80 y se ha convertido en una canción obligatoria para los momentos de despedida. La canción cuenta la historia de la separación de una pareja de amor. El novio prometió volver después de su partida. Este fue el Mundo Musical de hoy.
Suri liku hidungku. kita jumpa lagi, aku pergi takkan lama.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.